La dirección del Expreso de Medianoche no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados o sus colaboradores. Descubre el misterio en el Expreso de Medianoche, con José Paredes.
Viajeros, viajeras, bienvenidos al Expreso de Medianoche. Os habla José Paredes desde Murcia, España, para Nueva Onda Junquera 99.3 en Guadalajara, Onda Joven Sevilla 100.1, Área Lorca Radio, Ciudad FM en Puerto Llano, Ciudad Real, Anda Onda Lerma 107.2, Radio Humor, Onda Cero Argentina FM, Radio Mundo Insólito.es, Edenex.es, Frecuencia Prometeus.es, Canal Misterio de iVox. Y para el resto de hispanoparlantes de ambos hemisferios, que por cierto, nos estáis escuchando ahora mismo desde nuestro canal de iVox.com Expreso en Medianoche, sed bienvenidos. Vamos a saludar también a algunos viajeros que nos siguen por algún motivo, razón o circunstancia a través de nuestros canales, como son en YouTube Expreso Live, en Instagram y Twitter arroba Expreso Media, en Facebook Expreso de Medianoche y ahora también en Telegram arroba Expreso de Medianoche. Os saludamos a todos vosotros, los nuevos viajeros y los no tan nuevos. Muchas gracias por seguirnos. Por ahora vamos a arrancar los motores del Expreso y vamos a averiguar los temas que tenemos sobre la mesa esta noche. Pues sí, arrancamos los motores, como hemos dicho, porque tenemos esta noche al director de la página de Facebook Puerta al Misterio, Antonio Morán, para contarnos leyendas pandémicas y otros misterios en unos momentos aquí, en el Expreso de Medianoche. Pero como siempre, queremos saber, queremos conocer qué es lo que pensáis sobre el tema de esta noche, o si tienes alguna historia real de miedo que contarnos. Para ello, las vías de contacto es muy sencillo. Si nos estás escuchando desde iVox.com, siempre que sea el portal oficial Expreso Medianoche, pues nos puedes escribir en nuestro canal oficial. Y si nos estás escuchando desde otra plataforma, ponte en contacto con nosotros a través de contacto@expresodemedianoche.com o nuestro teléfono vía WhatsApp 600-088391. 600-088391. Así que llegó el momento de apagar las luces, ponerse cómodo, subir el volumen de los auriculares, porque trenes hay muchos en la vida, muchísimos, pero resulta que este es el auténtico, el que viaja hacia el misterio a medianoche. Pues esta noche tenemos, como hemos dicho al principio, al director de la página de Facebook Puerta al Misterio, Antonio Morán. Buenas noches, compañero.
Buenas noches, José. Encantado de estar una noche más aquí con vosotros en el Expreso de Medianoche.
Bueno, director de la página de Facebook Puerta al Misterio, que por supuesto desde aquí, desde el Expreso de Medianoche, si no estás escuchando y quieres seguir con el misterio, Antonio Morán te va a seguir poniendo esos mensajitos que ponéis muchas veces en la página, de miedo y sí, misterios.
Ahí en esa página, pues, con todos estos temas que toco yo, de misterios, de leyendas, también temas actuales, y ahí podéis comentarnos todo lo que queráis.
Vamos, que es un lo que dice Antonio Morán aquí, lo suele subir en sus portales también.
Exactamente.
Cosas interesantes como la de hoy. Leyendas pandémicas y otros misterios, Antonio.
Sí, para empezar vamos a comentar a temas de virus, de pandemias antiguas, y siempre está bien compararlos, ¿no?, con todo lo que estamos viviendo actualmente, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues cuando quieras puedes decirnos alguna leyenda pandémica que haya por ahí.
Bueno, pues sí, vamos a empezar a hablar de los EPIs, palabra ya familiar para nosotros, de la época de la peste negra. En esta época, bueno, todos seguramente conocemos alguna imagen de aquellos doctores que intentaban paliar la peste y tenían esos trajes así tan característicos, con esas máscaras, con ese pico, como especie de pico de pájaro, ¿no? Uh-huh. Seguramente que, sí, que todos tienen la imagen, sí, en su mente, ¿no?
Alguna fotillo de esa hemos visto.
Bueno, pues vamos a explicar un poquito en qué consistían estos trajes. Al igual que en esta maldita pandemia, nos ha dejado imágenes recurrentes, como la de profesionales uniformados con EPIs, que son las siglas de Equipo de Protección Individual. Los años de la muerte negra también tuvieron las suyas, como los llamados médicos de la peste. Estos galenos, contratados y pagados por las ciudades para tratar a pacientes de la localidad, fueran estos ricos o pobres, prescribían lo que consideraban brebajes protectores y antídotos de la peste. Registraban testamentos y llevaban a cabo autopsias, la mayoría de ellos con un particular atuendo, una túnica de tela gruesa encerada, un bastón de madera para ayudar con el examen de los pacientes, sin tener que tocarlos, una máscara con un largo pico de pájaro, en la cual metían diferentes hierbas aromáticas y paja, y unos anteojos negros. También tenían la pinta de haberse escapado de una película de serie B. Todo tenía su porqué. Para el gremio médico, la peste se producía por la corrupción del aire, provocada por la emanación de materia orgánica en descomposición, lo que se dicen las miasmas, la cual se transmitía al cuerpo humano a través del aire, la respiración de un enfermo o por contacto con la piel. Considerado este origen, parecía lógico cubrirse para no ser infectados, mantener la distancia con el aliento del enfermo, que de ahí el largo pico, e ir filtrando el mal aire con la paja y respirando algo agradable en medio de aquel olor pestilente, el olor de la muerte que recorría las calles. Los médicos no osaban visitar a sus enfermos por miedo a quedar infectados, y si lo hacían, su ayuda era pobre y no se ganaba nada. Se exponían a los cadáveres a las puertas de las casas y a veces los tiraban por las ventanas porque no había quien los enterrara, pues los enterradores fueron los primeros en caer y no podían encontrarse a nadie que enterrara a los muertos por amistad o por dinero. Los enfermos morían sin nadie a su lado, y los muertos permanecían varios días sin enterrar. El padre abandonaba al hijo, la mujer al marido, y el hermano al hermano. Pues esta enfermedad parecía atacar por el aliento y la vista, y así morían. La caridad estaba muerta y la esperanza perdida. Y por el tema de cubrirse los ojos, hacían bien en llevar los anteojos, porque en aquella época decían lo siguiente: no obstante, el momento de mayor virulencia de esta epidemia, que acarrea a la muerte casi instantánea, es cuando el espíritu aéreo que sale de los ojos del enfermo golpea el ojo del hombre sano, que le mira de cerca, sobre todo cuando aquel se encuentra agonizando. Entonces, la naturaleza venenosa de ese miembro pasa de uno a otro y mata al individuo sano. Bueno, pues este es el primer tema. Hemos repasado un poquito en qué consistía ese traje EPI y hemos también visto cómo estaba la sociedad en aquella época de la peste, ¿no?
Mucha gente no sabría el tema del pico y todo eso. Yo no lo sabía, ¿eh? Yo no tenía ni idea. Muy bueno.
Sí, yo más o menos me figuraba que era eso para intentar mantener un poco de distancia, pero lo que no sabía, yo desconocía también, era las hierbas aromáticas que le metían dentro, ¿no? Para intentar mitigar el mal olor, ¿no?
Vaya, no tenía ni idea. Pero bueno, se trata de esto, bueno, de aprender.
Exactamente, para eso estamos, para aprender y para intentar enseñar.
Claro.
Bueno, seguimos con virus y pandemias y enfermedades antiguas. Ahora vamos a hablar de Mary Malone, llamada la supercontagiadora, o también la tifoidea. Vamos a explicar un poquito su historia, que es una historia bastante curiosa. Mary Malone, nacida en Irlanda, emigró a los Estados Unidos con 15 años. Y al igual que la mayoría de inmigrantes irlandeses de la época, trabajó como empleada de hogar. Sin embargo, demostró manejarse bien entre los fogones y, por decirlo de alguna manera, ascendió a cocinera, el puesto mejor remunerado en el gremio de los sirvientes de una casa. Durante varios años estuvo trabajando en diferentes casas, sin problema alguno. Ninguna queja más allá de algún plato que se quedase soso o que hubiese hecho demasiado a la carne. Hasta que llegó aquel fatídico día de 1907. Un tal George Soper, investigador sanitario, se presentó en la casa que trabajaba Mary por un brote de fiebre tifoidea que sufrieron varios miembros de una familia con la que ella había trabajado anteriormente. La señora de la casa los dejó solos en la cocina y cuando el investigador le pidió una muestra de sangre y heces para analizarla, nuestra cocinera, indignada y furiosa, arremetió contra él con un tenedor en mano. Solo el hecho de ser investigada ponía en duda su trabajo y la limpieza en la cocina, y además hacía tambalearse su medio de vida. Bueno, pues lógicamente George salió pitando y se dirigió a una comisaría para explicar la situación y obtener una orden para que le diese las muestras. Cuando llegó la policía, la detuvo. Y a la buena de Mary no le quedó más remedio que acceder. Y sí, dio positivo por bacterias tifoideas. El Departamento de Salud de Nueva York ordenó aislarla y dejarla en cuarentena. Desde aquel momento, a Mary le cambiaron el apellido de Malone por el de tifoidea. Ella no entendía nada. Ella nunca había padecido la fiebre tifoidea. Estaba sana. ¿Por qué la encerraban? Tras 2 años de largo encierro, juicios, apelaciones, recursos y demás cuestiones judiciales, fue puesta en libertad con la condición de no acercarse nunca más a una cocina, ya que en la falta de higiene a la hora de manipular los alimentos estaba la transmisión de la bacteria, bajo la amenaza de un nuevo encierro, mucho más largo. 5 años después, bajo un nombre falso y tras un nuevo brote de fiebre tifoidea en un hospital, entre los pucheros de la cocina del centro médico encontraron a Mary. Al haber roto su promesa, la detuvieron y la mandaron de vuelta a la cuarentena en 1915. Cuando se estudiaron los casos de fiebre tifoidea relacionados con ella, se llegó a la conclusión de que contagió a 51 personas, de las que 3 murieron. Es fácil que estas cifras no sean un reflejo de la realidad. Pues durante estos 5 años utilizó varios nombres falsos y los contagios o muertos correspondientes a este periodo no aparecerían contabilizados. Sea como fuere, Marie pasó encerrada el resto de sus días, ni más ni menos que 23 años. Hoy en día sabemos que ser portador de una enfermedad y no desarrollarla no es tan inusual. De hecho, hasta el 6% de las personas que han tenido fiebre tifoidea pueden propagarla tiempo después de haberse recuperado, e incluso sin haber padecido ningún síntoma. Pero el problema es que Mary resultó ser la primera persona identificada como portadora asintomática del patógeno, y por ello tuvo que pagar un precio muy alto, la cárcel. Pero bueno, también ella le echó leña al fuego al no respetar la prohibición, a pesar de que hubo otros portadores asintomáticos conocidos poco tiempo después, como Tony La Bella, quien contagió a 122 personas y 5 murieron. 5 murieron. Ya nadie le quitó el San Benito de tifoidea a la pobre Mary. Por cierto, que el confinamiento de Tony, solo duró 2 semanas. ¿Tendría algo que ver que Mary era mujer, inmigrante irlandesa y de clase humilde? Vamos, era más fácil venderla como supercontagiadora a Mary que a Tony, un neoyorquino de pura cepa. Bueno, y con esta segunda historia terminamos la parte de las leyendas pandémicas, aquí con nuestra protagonista Mary, que pagó muy caro el ser portadora de un virus, siendo asintomática. Lo que pasa es que en aquella época, pues, no estaba la ciencia tan avanzada, ¿no?
No, está claro.
Aunque en parte también le dijeron que no volviera a tocar una cocina y hizo caso omiso, ¿no? Y por eso al final, pues, acabó sus días en la cárcel.
Vaya.
Bueno, pues dejamos, como dicho, ahora vamos a hablar un poquito de a temas de brujería, de libros antiguos, de brujería también, que hemos tocado en anteriores semanas. Y ahora vamos a hablar de El Libro de la Ley, que es un libro revelado, se dice, ¿no? El libro revelado es que el escritor, pues, le viene la revelación divina, ¿no? Y lo que hace es transcribirlo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de este libro tan conocido. Esta obra se escribió en el Cairo en 1904 por dictado divino, según narra el prólogo escrito por Servando Rocha. Aleister Crowley recibió la inesperada visita de Aiwaz, un demonio relacionado con el antiguo Egipto, que le contó en especie de poemas que recoge algunos dictámenes espirituales, además de una supuesta profecía, junto con otros muchos pasajes que aún son un misterio. Curiosamente, aunque hoy en día tildaríamos a Crowley como un lunático, en su época llegó a ser temido y respetado. Formó parte de varias logias secretas, como la Aurora Dorada, y se autoproclamó Mesías de Horus, y fundó la Orden Templi Orientis, organización todavía activa, y cuya única edición en castellano cuenta con su aprobación. También varios personajes famosos eran seguidores de él. Hemos comentado alguna vez en estos programas como componentes de Led Zeppelin, entre otros, ¿no? bueno, la figura de Crowley no es fácil de poner en su contexto ni de explicar hoy en día. De hecho, ya solo la lectura del libro de la ley supone una especie de viaje del alma, puesto que Crowley practicaba la magia. Señalemos lo positivo de la obra, pues entre todas las incomprensibles invocaciones a criaturas, cuyos nombres y fisonomías recuerdan a la obra de Lovecraft, se encuentran interesantes pasajes como este que voy a leer a continuación. Se llama El nombre del pecado es restricción. Dice: oh hombre, nada le niegues a tu mujer si es su voluntad. Oh amante, márchate si es lo que quieres. No hay más lazo capaz de unir lo que está dividido que el amor. Todo lo demás es maldición. Todo hombre y mujer es una estrella. Aquí, de nuevo, Crowley pone a la mujer al mismo nivel que al hombre, alabando la igualdad como un don divino. Y va más allá. Todo ser humano es especial y debe ser tratado como tal. Bueno, pues hemos explicado un poquito. Más adelante iremos pasando más pasajes, contando más pasajes de este libro. La verdad, yo he tenido oportunidad de ojearlo muy por encima. He visto más o menos lo que es su historia y eso, pero vamos.
Iremos comentando. Es interesante.
Si le gusta a nuestros oyentes, pues iremos comentando más pasajes del libro. Bueno, vamos, cambiamos de tema. Hoy vamos a hablar también de uno de mis escritores favoritos, sobre todo de mi pubertad, de mi adolescencia, que es Stephen King. ¿Qué te parece a ti, José?
Es... para historias de miedo, la verdad es que está muy bien, ¿eh?
La verdad que yo, en aquella época, bueno, pues era un auténtico fanático, ¿no?, de Stephen King.
¿Te gustaba mucho o qué?
Me gustaba bastante, sí. Leía bastante. Luego ya, pues, bueno, no sé si soy yo que ya me dediqué a otras cosas o la calidad de sus últimos libros no eran igual. Pero vamos, en aquella época recuerdo yo de eso, de Misery, de La Milla Verde, bueno, todo eso, el Carrie, todos esos libros, vamos, los tenía de cabecera. Bueno, vamos a contar algunas curiosidades, ¿no? Todos conocemos al personaje, pero seguro que hay curiosidades que no saben nuestros oyentes y son bastante curiosas. Vamos a contar la primera. La mayoría de sus obras famosas han sido adaptadas al cine, tales como Cell, El Resplandor, It, Misery, Carrie y Cementerio de Mascotas. También es conocido por ser uno de los autores más veloces y creativos de la actualidad. Tiene como régimen escribir todos los días alrededor de 9 páginas. Stephen King ha hecho varios cameos en diversas adaptaciones de sus historias, como en Cementerio de Mascotas, Maximum Overdrive, The Stand, Rose Red y Underdead, entre otras. También cuenta con una biblioteca de más de 17.000 libros y afirma que los ha leído todos, excepto algunas nuevas incorporaciones. Otra curiosidad, siempre escucha heavy metal mientras escribe. Y este tipo de música también es su fuente de inspiración. De hecho, alguna vez también participó en alguna banda de rock. Otra curiosidad, es irónico que este escritor tenga alguna fobia. Padece fobia al número 13. Procura siempre que al terminar de escribir la página no termine en el capítulo o en el número 13. Tampoco que los números al sumarse den esa cifra. La numerología es muy importante en la obra de King, donde el 13 es de mala suerte, el 7 de buena, y el 19 es un número muy especial. Otra curiosidad, Carrie es la novela que le dio el salto a la fama, pero por poco no hubiera visto la luz, ya que al releerla al autor le pareció mala y la tiró a la basura. Por suerte, su esposa la recogió y la leyó. Al volver King del trabajo, le dijo que era muy buena y que solo necesitaba ampliarla y pulirla un poco. Con esa nueva confianza, Stephen King reescribió la novela, que luego sería llevada al cine por Brian De Palma. Bueno, estas son algunas curiosidades que seguramente pues no conocíamos de este especial escritor.
A mí la de It.
Esa es bastante. Lo que es la última, ¿no? No, estamos hablando de los libros, ¿no?
Bueno, yo estoy hablando ahora de la película.
La película, ¿no? Exactamente. Por eso te preguntaba, digo.
Eso es brutal.
Pues yo no sé. Esa es la verdad que son sobrecogedoras, sí. Y una que, aunque no es, siempre a mí me toca así un poquito, aunque no era así de terror, pero fantástica, la Milla Verde.
Ah, sí, claro.
Recuerdo que el libro me lo leí en una noche.
Está muy bien.
En una noche me lo leí. Y la verdad, y la película, pues bastante, bastante bonita, bastante bien.
Que por cierto, no sabía yo que el Grand Johnson murió.
Sí, sí, murió hace ya algunos años.
Sí, no lo sabía. Pero el otro día me metí, casualmente, hace un par de noches me puse a buscar información de la película, a quien no le gusta ver que fueron de esos actores, ¿no? Y me llevó una sorpresa, no sabía yo que falleció.
Pues sí, hace varios años.
Estaba muy grande,
Sí, supongo que, no sé si recuerdo si fue algún infarto o algo de corazón. La verdad es que el personaje parecía hecho para él.
Sí, sí, sí.
Cuando yo, ya te digo, en mi época joven leí el libro, en cuanto yo vi el personaje en la película, digo, es él. Es él. Sí.
Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno,
vamos a seguir cambiando de tema. Vamos a hablar ahora de zombies.
Anda.
¿Te parece, no? Pero no vamos a hablar de estos zombies de ficción, vamos a hablar de zombies verdaderos, ¿no? Todos, o casi todos, o algunos de nuestros oyentes, pues habrán oído hablar también de el fenómeno zombie de Haití, donde todo surgió, estos muertos vivientes. Vamos a contar un poquito la historia de los zombies de Haití.
Vamos a ver.
Las raíces del fenómeno zombie se ubican en Haití. Y todo comenzó en 1880, cuando el periodista inglés Spencer St. John, un pionero en el estudio de la cultura haitiana, su tradición vudú y los zombies, dio a conocer el ritual por el que los jóvenes haitianos eran sometidos por las tribus aborígenes, haciéndolos beber una pócima. Más tarde, denunciaba el periodista que estas personas eran revividas por efectos de extraños sortilegios que impartían los sumos sacerdotes del culto vudú. Sin embargo, una vez resucitados, los jóvenes ya no parecían tener control sobre sus actos y eran fácilmente obligados a trabajar. El etnobotánico Wade Davis pudo conseguir una muestra de la pócima para analizarla. Así, tras un tiempo de investigación, el científico anunció oficialmente que los zombies eran reales y publicó las bases químicas y sociales del proceso. Lo hizo en el libro La serpiente y el arco iris. El análisis demostró que el principal responsable de la existencia de los zombies era el pez globo. Este pez genera una sustancia altamente tóxica llamada tetrodotoxina, que ataca directamente al sistema nervioso, paralizando a la persona y reduciendo su actividad vital a niveles mínimos, prácticamente imperceptibles. Condición que permitía respirar con cantidades ínfimas de oxígeno como las presentes en un ataúd enterrado. Cuando el sujeto era desenterrado, se le daba a ingerir una sustancia presente en una planta llamada pepino de zombi, que inducía al resucitado a un estado de desorientación, confusión aguda y total amnesia. Entonces el sumo sacerdote lo declaraba muerto viviente y el zombi era bautizado con un nuevo nombre para una nueva vida. Bueno, pues hemos explicado un poquito la verdadera historia de los zombis, ¿no? Nada que ver con,
nada,
con los muertos vivientes, pero vamos, nada. Algo de relación tiene, porque sí, sí, hacían esa especie de ceremonia que los sacerdotes hacían ver que estaban muertos, que no estaban muertos, estaban en estado casi vegetal, pero vamos, hacían la ceremonia de sacarlos del ataúd o enterrarlos directamente y luego el sometimiento, ¿no? Que eran como una especie de esclavos, ¿no?
Sí.
Hay una película muy antigua que la vi yo hace también muchos años, no sé si habrá oportunidad de verla, que se llama Yo anduve con un zombi.
No.
Y yo recuerdo, en aquella época yo vi el título y yo pensaba que eso, digo, hablaba de zombis, ¿no? De muertos vivientes saliendo del cementerio. Y era eso, explicaba una película en blanco y negro, yo creo que era la época de esta de la RKO y eso, incluso, ¿no?
Sí.
Y trataba el tema eso en Haití y se veía. Y se veía eso, cómo sometían a los haitianos. La verdad, muy curiosa. Yo anduve con un zombie, se llama esa película. Un clásico del cine, fantástico.
Oye, Antonio.
Sí.
No sé, me acabo de escuchar una voz. No sé si la habrás escuchado tú.
Pues no escucho nada, no escucho nada.
Pues te puedo asegurar.
Siempre tenemos algún misterio, ¿no? Siempre
No tengo nada, lo que suena es la música de fondo. He escuchado una voz de altura o algo así, decía, no lo sé. Estoy un poco, porque es la primera vez que lo escucho aquí, ¿sabes? Y estoy solo ahora mismo en el estudio.
Yo también estoy solo aquí en la habitación y tampoco escucho nada.
No sé, pero vamos, seguramente que más de uno dirá que ha escuchado algo. Así que, bueno, vamos a seguir porque como esto se está grabando en directo, no podemos darle para atrás y ponerlo, pero vamos.
Ya por lo menos.
El que esté escuchando.
Por lo menos yo no escucho nada. Luego ya cuando escuchemos la grabación, a ver qué.
Nos apuntamos el minuto que ha sonado porque desde luego va a dar de qué hablar, ¿eh?
No sé, yo como estaba también hablando, pues no me he percatado, no sé. Ya
no es la primera vez, ¿eh? Que se cuela una voz.
Sí, sí, ya. Y ya nos la han comentado también.
Sí, no es la primera vez.
En la zona de comentarios, sí.
No es la primera vez que se cuela una voz. Y es que este estudio tiene algo, ¿eh? Aquí tiene
el
algo.
Estudio.
Es que aquí ocurrió algo, aquí ocurrió algo. Hace muchos años, aquí ocurrió algo.
Pues todo sería hacer una buena investigación ahí.
Sí, pues no, paso muchas horas aquí, ¿eh? Bueno, vamos a retomar.
Bueno, pues seguimos después de este pequeño alto. Ahora vamos a tratar un poquito de, vamos a hablar un poquito de astrología. Uh-huh. Y vamos a hablar de las lunas de nacimiento. En la astrología la luna es uno de los aspectos fundamentales para la interpretación de la carta natal. No solo se estudia el signo en el que se encuentra la luna al momento del nacimiento, sino también la interacción que tiene con otros planetas y la casa que ocupa dentro del mapa astral. Cada fase lunar, creciente, menguante, nueva y llena, presenta una forma distinta de integrar el mundo emocional a la personalidad de la persona, que viene señalada por la posición del sol. Y en la carta natal tenemos el signo solar. existen diferentes métodos para calcular tu luna de nacimiento. Puedes consultar con tus parientes más cercanos o buscar referencias más exactas en un calendario astronómico del año en el que naciste. Una vez determines en qué fase se encontraba la luna cuando naciste, es hora de conocer qué rasgos adicionales brinda tu personalidad. El movimiento de este importante satélite natural. Por ejemplo, los nacidos en la luna nueva, las personas nacidas en esta fase lunar, se distinguen por ser trabajadoras, pero suelen tener dificultades en diferenciar lo que realmente quieren de lo que desean. Tienden a ser apegados a la familia, en especial con los progenitores. No temen reinventarse a sí mismos y a través de ello conquistan sus inseguridades, ganando su independencia. También son emprendedores, perseverantes, curiosos, aventureros, sensibles y muy afectuosos. Para los nacidos en la luna creciente, al contrario de los nativos de otras fases lunares, tienen más resistencia a abandonar lo que consideran seguro, conocido y estable, por lo que suelen rechazar los cambios. Sin embargo, por un efecto bastante irónico, las aventuras parecen seguirlos a donde quiera que vayan, e incluso es posible que ellos mismos creen los conflictos para salir de una etapa de monotonía. Una vez inmersos en el proceso de transición o la nueva aventura, no dudan en lanzarse a ella con verdadero espíritu de lucha. Su miedo a los acontecimientos futuros los convierte en individuos analíticos. También son optimistas, alegres, determinados, innovadores, directos, activos, auténticos, perfeccionistas, idealistas y con una vertiginosa agilidad de pensamientos y acciones. Ahora pasamos a los nacidos en la luna llena. Aquellos nacidos en fase lunar llena destacan por su naturaleza intuitiva, sensible y emocional. Son constantes, realistas y reactivos. Les desagrada desperdiciar tiempo en cosas fútiles que no cumplan con un objetivo trazado. También tienden al extremismo. No les gusta la soledad. Conceden mucha importancia a las relaciones de pareja y tienen una gran dedicación hacia el compañero, llegando incluso a idealizarlo y establecer uniones con rasgos de dependencia, algo que les genera frustración constante. Los nacidos en la luna menguante se caracterizan por demostrar madurez ante los acontecimientos desde su más temprana infancia, diferenciándose de los nativos de otras lunas. Son excelentes comunicadores y les genera frustración cuando las ideas que expresan no son atendidas. Prefiere pensar que la época pasada fue mejor, por lo que les cuesta trazarse objetivos en el presente. Son retraídos, comprensivos, solidarios, melancólicos, idealistas, reflexivos, imaginativos, intuitivos. No temen a las transformaciones internas o externas y agradecen la presencia de una pareja que los ayude a apreciar el presente. Bueno, pues ya hemos tocado esta parte de astrología, una parte bastante también llamativa, ¿no? Todo es saber cómo estaba la luna, ¿no?, en el momento de nuestro nacimiento, pero bueno, aquí hemos explicado cómo se puede saber. Bueno, si nuestros oyentes lo saben y nos quieren comentar si coinciden estas explicaciones, pues no lo pueden comentar.
Pues sí, que para eso está Para eso está la caja de comentarios, para que nos comenten.
Exactamente.
Para que nos comenten. Comenten. No, nos gusta, ¿eh? Que nos comenten, ¿eh?
Nos encanta. A mí me encanta, personalmente. Y si nos puedan ayudar, como en algunos comentarios que hemos visto de temas pasados, de programas pasados, o al revés, ayudarles nosotros a ellos, pues aquí estamos.
Por supuesto.
Bueno. Otro tema. Hoy estamos haciendo temas bastante
diversos,
variados. Vamos dando bandazos de un lado a otro. Uh-huh. Y ahora vamos con una leyenda también clásica, antigua. Y vamos a hablar de la leyenda de Eugea, la prostituta sagrada que mataba a los hombres con sexo. Oh. Esta promete, ¿no?
Esta promete, sí.
Bueno, vamos a comenzar con ella, con Eugea. Posiblemente la hieródula griega, la prostituta sagrada más famosa de la antigüedad, fue Eugea, quien fue descrita por Pausanias, viajero geográfico e historiador griego del siglo II a.C., como la más hermosa, sensual y encantadora de todas las siervas de Afrodita en Corinto. La leyenda afirmaba que nadie podía sobrevivir una noche con ella, ya que sus víctimas eran recibidas y después de la cópula en el Olimpo por la mismísima diosa Afrodita, orgullosa de su sierva predilecta, a quien había enseñado el arte de amar de un modo tan perfecto y absoluto que los hombres mortales se entregaban alegremente a la muerte, con tal de experimentar en carne propia las delicias y goces carnales reservadas únicamente a los inmortales. Las dotes amatorias de Eugea eran tan extraordinarias que los hombres más ricos de Grecia y el cercano Oriente se acercaban al templo solo para morir en sus brazos. Pausanias, quien aseguró que Eugea participó en la muerte de miles de hombres, relató que antes de pasar una noche con ella, los visitantes debían dejar una pequeña fortuna en las arcas del templo. Perdón. Y un juramento por escrito, que no revelarían los secretos sensuales de Eugea, ni siquiera cuando murieran. Y su alma se marchara al Hades, el mundo de ultratumba de los griegos. Una vez que estas garantías eran ofrecidas, el devoto ingresaba a una cámara en penumbra, donde Eugea, envuelta en vaporosos velos de seda, los aguardaba en el lecho. A continuación, la hieródula desplegaba su celestial repertorio de artes amatorias, que conducía inevitablemente, pero de la forma más dulce y placentera posible, a la muerte del visitante. Y esta es la historia de Eugea, que se puede decir, nunca mejor dicho, que morían por visitarla, ¿no? Daban su vida, ¿no? Una leyenda clásica. Y bueno, vamos a ir ya terminando. Vamos a terminar. Vamos a hacer un ejercicio bastante curioso.
A ver.
Ayudado por un historiador, por Javier Sanz. Y vamos a intentar hacer este ejercicio, que es como una especie de máquina del tiempo, pero radiofónico. Y vamos a intentar o trasladarnos nosotros a la época romana, o que un romano se traslade a nuestra época. Y a ver qué podríamos conversar entre unos y otros, ¿no? Y a ver qué si acertamos en lo que pensaban ellos o nada que ver.
Vamos a ver.
Vamos a ver qué tal. Antes de nada, habría que precisar que le preguntaremos a nuestro amigo romano por estos tres emperadores de la dinastía Julio-Claudia, que gobernaron durante el siglo I, porque son considerados como ejemplo de crueldad y de depravación. Entonces, para empezar, nosotros que vivimos en el siglo XXI, los emperadores Tiberio, Calígula y Nerón tienen la fama de crueles y depravados. Y le preguntaríamos, ¿cómo fueron para vosotros que vivisteis en aquella época? Y entonces un romano de la época pues nos podría decir, dice, ¿por qué crees que fueron depravados? Entonces nosotros le contestaríamos que a las pruebas nos remitimos, ¿no? Tiberio, en su retiro de Capri, disfrutaba contemplando las relaciones sexuales entre adolescentes y adiestró a niños a los que llamaban pececillos para que le excitasen durante el baño, jugando entre sus piernas. Nerón, qué decir de Nerón, ¿no? Se prendó de un esclavo llamado Esporo, y como para él era poco mantenerlo como amante y quería casarse con él, lo castró para evitar la prohibición de casarse con alguien del mismo sexo. Supongo que sería el cambio de sexo de aquella época. Bueno, y Calígula pues era el rey de las orgías, un enfermo, un degenerado. A ver, no creo que no, que es bastante, ¿no? Y el romano de la época pues nos diría, dice, bueno, lo de depravado se supone que es una conclusión a la que habéis llegado con vuestra mentalidad del siglo XXI, porque vuestro actual pudor y rubor congénito por algunos temas como el sexo está imbuido en vuestras mentes por la educación judeocristiana que habéis recibido desde que pequeños. Pero en nuestra sociedad, el concepto de pecado, la homosexualidad no existe, ni se contempla como un atentado moral, la pederastia o cualquier otra forma de placer sensual. Para nosotros, el sexo no es una relación entre iguales, sino un juego de poder en el que lo aceptable e inaceptable viene determinado por el puesto que uno ocupa en la jerarquía social. Y el emperador está en lo más alto. Lo importante no es con quién te acuestes, sino el rol que juegas en la relación, activo o pasivo. Un paisano tuyo de España, Séneca el Viejo, decía, el sexo pasivo en un hombre libre es un crimen, en el esclavo una obligación, en el liberto un servicio. Ya puestos, también deberías meter en el saco a los depravados, a aquel del que se decía que fue marido de todas las mujeres y mujer de todos los maridos, que no era otro que Julio César, y que yo sepa, lo tenéis por un gran político militar. Pero lo de Tiberio, sobre Tiberio, un romano de la época diría, los propagandistas del Senado y los de su propio sucesor, su nieto Calígula, extendieron una serie de bulos que consiguieron cambiar la imagen del adusto y erudito general por la de un anciano aficionado al voyerismo y la pedofilia. Era un hombre melancólico y depresivo. Plinio el Viejo lo llamó el más triste de los hombres, que cada cierto tiempo necesitaba retirarse de la vida pública. En tiempos de Augusto lo hizo en Rodas, para dedicarse al estudio y, siendo emperador en Capri, asqueado de la política y que nunca quiso heredar el título de tan codiciado emperador. Por cierto, no sé si sabe que en cuestiones de economía nos podía dar alguna lección. Bueno, sobre este tema, ya podemos decir que ya en esa época existía la fake news sobre la política, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero no, este amigo romano nos quiere dar una lección sobre economía en aquella época. Vamos a ver. Dice un romano, dice, tras la batalla de Accio y la derrota de Antonio y Cleopatra, César Augusto se hizo con las riendas de Roma y dio comienzo a un periodo de expansión territorial y de desarrollo económico sin precedentes. A Roma no la va a conocer ni la loba que amamantó a Rómulo y Remo. En palabras de Dion Casio, los romanos añoraban mucho a Augusto, porque mediante su combinación de monarquía e instituciones republicanas garantizó su libertad y también restauró el orden y estabilidad. De este modo, podían vivir con una libertad moderada en una monarquía sin horrores. Y no debían soportar los excesos asociados a un gobierno popular. Hubo una reorganización política, social y económica que permitió que llegasen las vacas gordas. Tras controlar Egipto, el grano llegaba a Roma sin contratiempos. La Pax Romana permitió el crecimiento del comercio, el crédito fluía y los ciudadanos invertían en tierras y en ínsulas, que eran edificios que se alquilaban. Incluso los advenedizos, que querían hacer carrera en la política, se endeudaban para financiar espectáculos y ganarse el favor de la plebe. Las obras públicas proliferaban como setas. Augusto era de los que pensaban que el dinero tenía que estar en movimiento y no acumulando polvo en las arcas del Estado. Pero este periodo de vacas gordas tenía un precio: crecimiento brutal de los precios. Según el poeta Marcial, en Roma se pagaban los precios más altos, lo mismo por la virtud que por el vicio. ¿Y quién se iba a comer este marrón? Pues Tiberio, su sucesor. En los primeros años, Tiberio todavía pudo disfrutar del legado de Augusto, pero aquella burbuja tenía que explotar más pronto que tarde. Y la verdad es que al encontrarse las arcas vacías y tratar de reducir los precios, las medidas que tomó Tiberio supusieron un frenazo brutal para la economía al reducir el dinero circulante. Se redujo drásticamente la inversión en obras públicas. La distribución del grano se limitó. Se liberó a algunos ricos de la pesada carga de administrar tantos bienes, acusándolos de enemigos del emperador, como lo que conocemos ahora, expropiaciones, ¿no? Se cerró el grifo de los créditos y extinguieron el pago de la deuda. De la noche a la mañana, tierras, viviendas, animales, todo se puso en venta para poder liquidar la deuda con los bancos. Y los precios cayeron en picado. El dinero dejó de fluir y los negocios quedaron sin liquidez. Los ciudadanos corrieron a retirar sus depósitos para pagar a los acreedores. Y algunos bancos, como el de Balbo y Olio, cayeron al no poder hacer frente a las peticiones, lo que salpicó a otros mayores. Y claro está, cuando la urbe tosía, todo el imperio se resfriaba. Todo esto no suena, ¿no? Porque la historia parece que se repite, ¿no? Las burbujas inmobiliarias. Pues ya en la antigua Roma también tuvieron su burbuja.
Vaya, y explotó también.
Y también explotó, sí. Bueno, pues dejando un poco a Tiberio y a Augusto, vamos a hablar de Calígula y Nerón. Un romano de la época dice, pues, ¿qué opinan? Le pregunto yo qué opinan de ellos, y dice, porque fueron excéntricos y megalómanos. Entonces, ¿es verdad que Nerón estaba tocando la lira mientras Roma ardía? ¿O incluso fue él el quien ordenó incendiarla? Y él diría, dice, bueno, tocar lo que se dice tocar nunca la tocó, porque de sus cuerdas nunca salió música. Pero Nerón no estaba en Roma cuando se produjo el gran incendio. Y aunque no me gusta más hablar bien de él, hay que reconocer que envió a las legiones a sofocar el fuego. Además, cuando llegó a Roma, se abrieron las puertas de su palacio a los damnificados y repartió comida y ordenó retirar los escombros rápidamente para evitar enfermedades. Los responsables, vete tú a saber, Nerón culpó a los cristianos y otros lo acusaron a él. ¿Y quién acusó a Nerón? ¿Qué otros fueron? Pues dicen que Nerón buscaba construir una nueva Roma, para ello necesitaba eliminar las viejas construcciones y así tener un gigantesco solar sobre el que edificarla. De hecho, planeó levantar un palacio digno de su megalomanía y comenzó la construcción de la más extravagante edificación de Roma, la Domus Aurea, que son 50 hectáreas de lujosos salones cubiertos de frescos, oro, marfil y piedras preciosas, techos con puertas a través de los cuales los esclavos arrojaban flores y perfumes, un enorme salón cubierto por una cúpula dorada, de ahí su nombre, y que giraba continuamente movido por la fuerza del agua, jardines y una gran laguna artificial, la Stagnum Neronis, de la que después Vespasiano ordenó anegar y sobre la que se construyó el anfiteatro. Y además, el Coloso, una estatua de bronce representando a Nerón, de más de 30 metros de altura. Bueno, yo veo que lo de megalómeno le va ni que pintado, pero ¿cómo dice que eso no prueba que lo hiciese? Y también me vas a dejar sin argumentos para atacar a Calígula, tío de Nerón, que llegó a nombrar cónsul a su caballo Incitatus. El romano me diría, dice, yo creo que a Calígula le pudo su edad, siendo muy joven, se convirtió en el hombre más poderoso del mundo. Y hay que tener la cabeza muy bien amueblada para que no se te vaya de las manos. Pero a pesar de todos sus excesos y excentricidades, que de eso todos fuimos conscientes, ha sido uno de los emperadores más queridos por el pueblo. Otra cosa es lo que de él pudiesen decir senadores, las familias más pudientes e incluso los de su propia sangre. De hecho, tu pregunta sobre si nombró cónsul a su caballo es un claro ejemplo del trato que dio a los políticos de la época y que lógicamente no le han perdonado. Es verdad que dijo que nombraría a Incitatus cónsul de Roma, pero nunca llegó a hacerlo. Eso sí, a mí no me habría importado ser su caballo, porque su cuadra estaba cubierta de mármol y tenía un pesebre de marfil donde comía a cuerpo de rey y en sus paseos lo engalanaban con joyas. Pero como te decía, no lo hizo. Él simplemente quería dejar claro quién era el que mandaba, hasta el punto de poder nombrar cónsul a su caballo si le apetecía. Además, aquella bravuconada también le sirvió para hacerles ver a los senadores y magistrados díscolos que hasta un caballo podría hacer su trabajo. ¿Pero qué me dices de los excesos sexuales de Calígula? Por lo que vosotros entendéis como excesos sexuales, dime si un emperador que no los haya cometido. Estos tres y todos, pero no me extraña que penséis así si creéis como cierta la película Calígula que dirigió Tinto Brass en 1979. Y para rematar la faena, que se me hace tarde y tengo que marchar, respecto a lo que de ser crueles, llegando a perpetuar asesinatos de familiares para conseguir el trono o mantenerse en él, harías mal en pensar que es una práctica propia de Roma, pues es un vicio que lo puedes encontrar en cualquier tiempo, en cualquier lugar y en cualquier cultura. Y con esto, pues finalizamos por esta noche. Espero que os haya gustado esta parte. Un poco de, es una forma de tratar la historia, ¿no?
Sí, claro.
Visto desde otra perspectiva, desde otro foco, ¿no? Y también desmintiendo, pues, algunos bulos, ¿no? Sobre la historia, ¿no?
Sí, algunas cosillas, sí. Está bien. Tiene que haber de todo.
Tenemos que tener un poquito de todo.
Claro,
aquí,
si no.
Aquí en el Expreso de Medianoche.
Y aquí de todo.
Aquí ya tenemos de todo. Y no falte de nada.
Exactamente. Pues ha estado muy bien. Yo.
Bueno, hemos pasado flipado una noche.
Hemos flipado un poco con la voz esa que se ha colado ahí, pero bueno.
Bueno, ya veremos en la grabación a ver qué es esa voz extraña. Y ver si podemos ver qué es lo que dice.
Vamos a ver, vamos a ver. Estoy seguro que más de uno ya estará, si está en iVoox, ya estará dándole para atrás a ver qué sonido ha sido. Calculo que ha sido por minuto, según 30 o por ahí puede ser.
Vamos directo a ver si alguien es capaz de descifrar qué es lo que dice.
Bueno, estaremos ahí pendientes.
Muy bien.
Antonio, muchas gracias por
gracias a vosotros. Estas leyendas. Espero que hayáis pasado buena noche aquí con nuestras leyendas y misterios.
Por supuesto que sí. Nos volvemos a escuchar, compañero.
Aquí estaremos fiel a la cita.
Todo esto ha sido terrorífico, pero más terroríficos son los precios de la nueva perfumería Infinity Parfums. Allí encontrarás no solo perfume para él y ella, sino también para ellos. Me refiero a nuestros amigos peluditos. Una variedad increíble en aromas para nuestras mascotas. También encontrarás cosméticos y muchas cosas más. Entra en su web y alucina. Visítanos en calle Mayor 240, Alcantarilla, Murcia, y en calle López Gisbert, número 13, en Lorca, Murcia. Porque si no usas Infinity Parfums, no llevas perfume. Pues tenemos mensajes que nos escriben nuestros amigos, nuestros usuarios, nuestros viajeros. Sí, tuvimos mensajes en el programa anterior de la temporada 7, capítulo 25, el parricida de Elche, ovnis, casos terroríficos. Eso fueron dos temas. Y bueno, hubo mucho mensaje, sí. Empezamos con Eduardo Bautista, que dice: saludos desde Bogotá. Interesante la teoría de los demonios extraterrestres. Hay una señora en España, creo que es cristiana, que se llama Claudia Franco, y ella también plantea esa teoría de que los extraterrestres como tal son demonios. De mi parte, no creo, pero sonó interesante. Y yo también creo que los extraterrestres son los mismos humanos del futuro. No hay sentido de venir, mirar, volar, me encanta el programa. ¿Lo escucho mientras trabajo? Pues, Eduardo Bautista, gracias por seguirnos, por escucharnos cada sábado, y sobre todo, gracias porque sé que te gustan estos programas. Esta es la idea, es básica. Lo cual, hubieron respuestas, como el lado oscuro que dice: no olvide, amigo, que la palabra demonio es solo un sustantivo. La realidad es siempre más tenebrosa. Pues sí, la verdad es que sí. Alejandro García nos dice: interesante teoría, como siempre el aporte de Jorge. Soy agnóstico ante todo y no apoyo esa teoría, pero siempre es interesante escuchar el fenómeno ovni. Todas las teorías tienen estudios y trabajo detrás que hay que escuchar y poder abrir la mente a nuevas variantes o vertientes. Respecto a lo que comentó Jorge también de la inocencia de la gente con las pelis, como el hombre que se tiró por el balcón imitando a Superman, parece una tontería, pero hay muchísima gente que se cree lo que ve. De hecho, un amigo de mi juventud, allá por 2005 y con unos 17 años ya crecidito, se obsesionó con las películas de Blade, el cazavampiros, vestía de gabardina de cuero, se hizo el peinado, se puso en forma, llevaba gafas de sol, se dejó perillita, llegó hasta a parecerse al protagonista, incluso sin ser una persona de color. Este chico empezó a manejar palos de fregona como Wesley Snipes, usaba sus espadas yendo por el barrio de justiciero, a veces hasta espantaba a chusma. Un día se acercó a una fiesta en un local y quiso imitar la mítica escena de Blade que masacra a los vampiros en una discoteca. Entró allí con un palo, agredió a varios y al final acabó apaleado por los porteros y tirado en la calle. Ahí ya volvió al mundo real. Saludos, buen programa como siempre. Anel Roach dice: imponente la exposición sobre ovnis, tal como decía Frixedo. Realmente imponente y además lo más cerca de la verdad que he escuchado. María Silent Hill dice: qué buenos programones hacen estos chicos siempre. Gracias. Ismael Ardila, nos dice: buenas, José, por aquí de nuevo, un fan del programa y de todo el equipazo que llevas detrás. Es que cualquier palo que toquéis en el programa es súper interesantísimo y me tenéis enchufadísimo, macho. Jorge es como una enciclopedia abierta en embullición. Me quito el sombrero ante tanto conocimiento que tengo, que tiene, y es gracias a muchísimas horas de trabajo. Otro crack como tú y todos los colaboradores. Un saludo y espero que el andén pare un próximo viaje. Pues muchas gracias por todos estos mensajes. Si hay alguno malo, no me entero, porque tenemos una persona que se dedica, pues eso, a lo que no van a poner es tontería, está claro. David Barahona dice: hi to everybody, escalofriante el relato de Elche, uff. Sobre el tema de los ovnis, yo no sé lo que son, evidentemente, ni nadie que yo sepa, o al menos si alguien lo sabe, a ciencia cierta, no lo ha sacado aún a la luz. Bajo mi humilde opinión sobre ese tema, pienso que somos nosotros mismos viajando en el tiempo, pudiéndome equivocar, por supuesto. Coincido, por lo tanto, con José Paredes, y la teoría que expone Jorge también puede ser, no digo que no, pero me parece más complicado. Pero lo dicho, no lo sé, y lo respeto, incluso puede estar en lo cierto, y al mismo tiempo me parece interesante. Por lo que me parece mal, y me vais a perdonar, es que Jorge se haya mofado de los que piensan que vienen de otras galaxias, del quinto pino, según él. Aparte de que esa teoría también puede ser verídica, quién sabe, hay que respetarla. Lo mismo que debemos respetar lo que él piensa. Dicho esto, valoro las aportaciones que hace a este magnífico programa, y desde esas palabras os animo a que sigáis esta línea ascendente de éxito. Un saludo, cuidaros más que en los tiempos que creen que corren, y aguardando ansioso en el andén de subirme al siguiente expreso de la noche. Gracias a las horas de entretenimiento. Pues muchas gracias, David. Y lo dicho, yo pienso de que somos nosotros mismos en otro tiempo, pero bueno, es mi opinión, que cada uno tiene la suya. Vamos a pasar al ranking, que ha habido cambios porque está subiendo Chile, así que sí, Chile. En primer lugar tenemos España, segundo Estados Unidos, tercero México, cuarto Chile, ahí está, quinto Argentina, que ha destronado Argentina, sexto Colombia, séptimo Bolivia, octavo Uruguay, noveno Francia y décimo Alemania. Lo que he dicho, cuarto Chile y subiendo. Y como siempre, pedimos disculpas a quien no le haya gustado el programa de esta noche, y si te ha gustado, nos sentimos francamente orgullosos. Y no le deis más vueltas, todo lo que aquí se habla ha sido misterio, no tiene sentido. Por supuesto, nos volveremos a escuchar en unos días. Se despide José Paredes. Hasta dentro de 7 días, amigos.
Puedes encontrarnos a través de nuestra web, expresodemedianoche.com. Síguenos en Twitter, Facebook o Instagram, tecleando Expreso Media. O bien envíanos un correo electrónico a contacto@expresodemedianoche.com. Y no olvides descargarte todos nuestros audios en iVoox, iVoox.com.